Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos en este viernes 14 de octubre a este espejo de la Iglesia Diocesana que ya comienza aquí en COPE León, en una semana en la que se ha dado por iniciado el año catequético, con el encuentro que este pasado miércoles, aprovechando esa fiesta del Pilar, reunía a un grupo de catequistas de la diócesis que durante el curso pastoral se van a encargar de acompañar en ese camino de la iniciación cristiana a los más pequeños y a todas aquellas personas que piden esos sacramentos de la iniciación y que se preparan para recibirlos gracias a la labor del Servicio Diocesano para el Catecumenado de Adultos, de esa figura clave para la transmisión de la fe de los y las catequistas. Hablaremos en este espejo de la Iglesia Diocesana con una crónica de actualidad que repasará esa puesta en marcha del curso pastoral en distintos movimientos y asociaciones, como por ejemplo Vida Ascendente, y que también nos acercará a los 17 centros educativos de la diócesis, donde se forma uno de cada cuatro alumnos de León, que lo hacen en proyectos inspirados por los valores evangélicos. La escuela concertada, como se pudo comprobar en la Asamblea de Escuelas Católicas celebrada esta semana en el Colegio Discípulas de Jesús aquí en la capital leonesa. Y para terminar, recogeremos el mensaje del Día Mundial de los Cuidados Paliativos. Lo haremos de la mano del doctor Roberto Riera, del Hospital de San Juan de Dios, con ese lema Sanando Corazones y Comunidades, y con ese mensaje eclesial que, frente a leyes como la de la eutanasia, nos recuerda que nunca hay enfermos incuidables, aunque haya enfermedades incurables. Una invitación al cuidado, a los cuidados, con la que comenzamos este espacio de radio que ya se pone en marcha desde esta sintonía de COPE León. Reciban un saludo de parte de quien les habla, José María Martínez, y de quien atiende el control técnico de esta emisión, Rocío Fernández. Y así, hechas las presentaciones, avanzados los contenidos de nuestro espacio, ponemos la mirada en nuestro espejo y comenzamos.
He conocido aquí misioneros de 80 años que llevan 50 años en África o en Sierra Leona. Son las personas que más cambios consiguen porque son los que se quedan, ¿no?
Los misioneros nunca abandonaron el país.
Este 23 de octubre es el Día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es.
Empezamos, lo hacemos con una referencia a la crónica diocesana de estos días, también repaso a la agenda diocesana. En la crónica de la vida de la Iglesia de León anotamos esas convocatorias de inicio de curso en distintos movimientos y asociaciones de la diócesis. Es el caso de Vida Ascendente. Este pasado martes ponía en marcha el curso con una celebración que presidía el obispo, el padre Luis Ángel de las Heras. Era en la iglesia de San Marcelo, justo en el día de la memoria litúrgica del Papa Juan XXIII, y en la jornada en la que se conmemoraba el 60 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, una efeméride que llevó al prelado legionense a evocar esa figura del conocido como Papa Bueno, con su capacidad de impulso renovador en un pontificado que se desarrolló ya en una provecta edad. Así lo expresaba don Luis Ángel.
Desde luego, estaba en un momento de la vida en el que podía participar, como vosotras participáis, de este camino que nos ayuda, os ayuda a transitar en esta etapa de la vida. Y él, a su edad, como vosotros, a vuestra edad, abrió las puertas y las ventanas de la Iglesia al Espíritu. Y vosotros, vosotras, también lo hacéis y debéis hacerlo. Por eso no sería mal patrono San Juan XXIII de Vida Ascendente. No sería mal, porque tiene la fuerza de encontrarse en un momento de la vida en el que, dejando que Dios actúe, podéis hacer grandes cosas en su nombre.
Referencia a esa figura de San Juan XXIII al evocar don Luis Ángel la riqueza de la vida de las personas mayores, su aportación a la vida de fe en sus ámbitos más inmediatos, en la familia, en la parroquia, es el punto clave del movimiento de Vida ascendente, así se reconoce en el documento de la Conferencia Episcopal de Orientaciones para Pastoral de las Personas Mayores que se publicaba la pasada primavera. Lo recordaba la presidenta de Vida Ascendente aquí en León, Benedicta Jimeno, como guía para los objetivos de este curso que comienza en ese movimiento de Vida Ascendente aquí en León.
A la riqueza de los años, el apostolado del mayor, que también este año pues se va a trabajar, la ancianidad, riqueza de frutos y bendiciones, y de Vida Ascendente formó parte y participó mucho en este documento de la Conferencia Episcopal Española, de referencia y tener muy en cuenta el apostolado seglar del mayor. Y bueno, y a ver si podemos, animados y todos juntos y entre más mejor, a ver si podemos dar a conocer y practicar principalmente la coherencia de vida.
Vida Ascendente con el curso ya en marcha. También en la crónica diocesana hablamos de otro curso que está en marcha, el curso escolar. Son 17 centros educativos concertados los que hay aquí en la diócesis de León. 10 en la diócesis de Astorga están agrupados en escuelas católicas y en estos centros reciben enseñanza en los niveles de infantil, primaria y secundaria. En este curso 14.652 alumnos celebraban esta semana en el Colegio Discípulas de Jesús la Asamblea de Escuelas Católicas de León, asamblea de inicio de curso. Allí se reiteraba la prioridad como centros de inspiración católica que remarcaba el delegado de Escuelas Católicas aquí en León, Ricardo González.
Sumamos los grandes objetivos que tenemos como escuela católica en medio de nuestra sociedad y en nuestra diócesis. Ser escuelas del cuidado de las personas, especialmente de los más débiles, y también del cuidado de la naturaleza. Ser espacios de relación donde nuestros alumnos crezcan sanos, seguros y apoyados entre ellos y con nosotros, sus educadores. Y ser evangelizadores de sentido, buscando profundización frente a la superficialidad, cultivando la interioridad y el sentido crítico. Al fin y al cabo, el eje de nuestra propuesta educativa es un proyecto educativo pastoral que quiere formar al alumno en todas sus dimensiones. Y por eso nuestros centros seguirán caminando este curso centrados en esta misión común de ofrecer una propuesta educativa y una tarea evangelizadora en medio de nuestra sociedad y de nuestra diócesis.
Una misión común, escuela, diócesis, en esa confluencia de transmisión de valores cristianos a partir, en el caso de la escuela, del principio de libertad de elección, 27 centros de escuelas católicas en las diócesis de León y Astorga que afrontan un curso que está condicionado por la aplicación de la nueva ley de educación. Así lo denunciaba el secretario regional de Escuelas Católicas, Leandro Roldán, hacía una llamada a trabajar por un pacto de Estado que evite los vaivenes legislativos en materia educativa.
Pensamos que en un momento en el que la estabilidad del gobierno no está demostrada, deberíamos apostar por un pacto educativo global, porque si no, esta ley está abocada a un nuevo cambio y la comunidad educativa no debería estar expuesta a vaivenes políticos. Y seguiremos luchando porque la libertad de educación y de elección de las familias, del centro que quieren para sus hijos e hijas, no se vea en peligro con la implantación de esta ley. Y también confiamos que la Junta de Castilla y León siga manteniendo y además consolide su apoyo para garantizar la protección de un sistema educativo que se demuestra exitoso en su conjunto y que se sustenta en la complementariedad de las dos redes, la red pública y la red concertada.
Y desde esta crónica diocesana nos situamos ahora en la agenda. Hoy mismo anota a las 5 de la tarde en la iglesia de San Isidro Labrador la reunión de la Comisión Diocesana de Vida Ascendente para programar el curso pastoral de este movimiento de personas mayores. También hoy continúan dos triduos de oración en la parroquia de Santa Marina al Inmaculado Corazón de María, 7 de la tarde, y en la parroquia de San Lorenzo a Santa Teresa, 7:30 de la tarde. Dos citas de oración que culminarán mañana sábado en esas dos parroquias. Y mañana sábado se celebra esa fiesta de Santa Teresa de Ávila, por lo que el obispo, el padre Luis Ángel de las Heras, va a presidir a las 12 del mediodía una eucaristía especial en la capilla del convento de las hermanas carmelitas descalzas de la carretera de Asturias. Ya por la tarde, mañana a las 6, don Luis Ángel va a visitar la parroquia de Robledo de Torío y allí va a celebrar la eucaristía vespertina. El domingo es domingo 29 del tiempo ordinario. Anunciamos concierto solidario que van a ofrecer los hermanos Quiñones con su grupo Los Mágicos 70. Será a las 7 de la tarde el domingo en el Teatro San Francisco a beneficio de Cáritas Diocesana. En la agenda diocesana, también señalamos que el próximo miércoles a las 7 de la tarde la catedral va a acoger una celebración en la que los profesores de religión van a recibir de manos del obispo don Luis Ángel la misio canónica. Y también el miércoles a las 8 de la tarde en el seminario Redentoris Mater se va a celebrar el 15º aniversario de la creación de este seminario diocesano, ubicado en esas instalaciones del histórico Seminario Menor de la carretera de Asturias. Y para el próximo jueves se ha programado en la parroquia del Mercado a las 8 de la tarde una vigilia de oración promovida desde las obras misionales pontificias como preparación a la celebración del próximo domingo, ya del día 23, en esa Jornada Mundial de las Misiones, el Domund. Esta vigilia de oración, recordamos, jueves 8 de la tarde en la parroquia del Mercado. Y ahora, tras la crónica, tras el repaso a la agenda diocesana, cuando es la 1:43 de la tarde, continuamos en este espejo. Damos la bienvenida a nuestra colaboradora Marta Redondo desde su habitual sección Desde mi Ventana. Hoy nos ofrece un comentario que anticipa el santoral de mañana sábado y que ha titulado Santa Teresa de Jesús.
Mañana se celebra la onomástica de una de las mujeres más sobresalientes de la historia de España y podemos afirmar una de las mejores escritoras de la literatura universal. Madre de la mística junto a San Juan de la Cruz, intelectual, filósofa, reformadora, controvertida, maestra de grandes intelectuales como Edith Stein, también santa. Fue proclamada doctora de la Iglesia por el Papa Pablo VI el 27 de septiembre de 1970. Por mucho que ella, desde esa humildad que orna a los santos, se empeñase en afirmar lo contrario, afirmando: pliega que acierte yo a declarar algo de cosas tan dificultosas que si su majestad y el espíritu no menearan la pluma, bien sé que sería imposible. De estas reflexiones y otras similares reconocemos en la pluma uno de los varios atributos iconográficos con los que se le representan. Además del birrete de doctora, la imagen de la paloma, símbolo del Espíritu Santo, el libro de la fundadora o hábito, el hábito de la Orden del Carmelo Descalzo. Su pluma delicada alumbró una de las oraciones más hermosas que se conocen y que aun cuando la hayamos repetido más veces, nunca nos cansaremos por el bálsamo que nos reporta cada palabra. Cada palabra, una perla, sin desperdicio. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros. Why then, oh, why can't I?
Después de dos años, con las actividades de catequesis condicionadas por las restricciones de la pandemia, este miércoles, aprovechando esa jornada festiva del Día del Pilar, tenía lugar un encuentro de catequistas con el que se han abierto las actividades del curso catequético aquí en la diócesis. Mañana mismo ya van a incluir la puesta en marcha en la parroquia de San Isidro Labrador de ese grupo especial de niños en edad escolar no bautizados que se van a preparar para recibir los sacramentos de la iniciación cristiana en esa parroquia del barrio de Eras. Va a estar mañana seguramente Mar Casado, responsable del área de catequesis, catecumenados, opciones vocacionales. Esta tarde nos acompaña en este espejo. Buenas tardes, Mar, bienvenida.
Buenas tardes, José María.
Bueno, ¿cómo fue ese encuentro en un curso que ya se ve de otra manera desde el punto de vista de los catequistas, Mar?
Sí, ya se ve de otra manera. Obviamente ya no había mascarillas, bueno, un par de ellas o tres, pero ya no había mascarillas. Entonces, bueno, pues el espíritu es tomar otra vez, bueno, pues eso que se ha perdido, entre comillas, por la pandemia, que ha sido el contacto humano con la gente. Era muy triste, es la palabra tal vez, dar catequesis en el templo parroquial con unas distancias de seguridad enormes, con unidades familiares separadas unas de otras, con el catequista muy lejos. Bueno, eso ya, gracias a Dios, ha quedado atrás y ahora vuelve el contacto humano, que no hace falta estar dando besos a los niños todo el día, pero sí ya empezar a cierta normalidad, a cierta cercanía, a cierto cariño demostrado, para que vean en el catequista esos niños y las familias, por supuesto, que somos seres humanos como ellos, que llevamos a Dios dentro, o lo intentamos por lo menos, y que intentamos transmitírselo.
La transmisión es la clave, la transmisión de la fe. Se organizan grupos en muchas parroquias. Los catequistas también han vivido este tiempo como un tiempo de cambio. Desde el área de catequesis lo habéis visto. ¿Cuál es el perfil del catequista que tenemos ahora? Porque han sido dos años en los que todo ha cambiado.
Pues sí, la verdad es que se ha notado. Muchos que ya eran mayores, yo las que me doy cuenta son mujeres, porque somos la mayoría en el ámbito de la catequesis, pero muchos por la edad y por el miedo a los contagios se han retirado y se han dado cuenta que ya no se encuentran con fuerzas para volver a dar catequesis, por cuestión de la edad y de que se dan cuenta que las nuevas generaciones tienen unas habilidades y unos hábitos que ya no ellos no saben cómo enganchar. Entonces, bueno, pues el perfil es que se está, gracias a Dios, rejuveneciendo un poquitito la plantilla de catequistas. Hay gente que nos mantenemos casi por inercia, no, estoy exagerando, seguimos ahí al pie del cañón mientras Dios nos dé fuerzas. Pero sí que, bueno, pues ha habido como un pequeño relevo. Después de estos dos años, al darse de baja a unos, el Espíritu Santo nos ha mandado otros, porque vamos, nosotros, por el sueldo, desde luego te aseguro que no es, porque vamos, no lo vemos ni en pintura. Es simplemente por el afán de transmitir que Dios es lo más que se puede tener.
Don Luis Ángel os acompañaba. ¿Cuál fue el mensaje que trasladó en ese encuentro que tuvisteis el miércoles? Él estuvo ahí presente y yo creo que insistió en la importancia, ¿no?, de los catequistas. Es una figura clave.
Sí, sí, sí. Pero curiosamente cuando nos iba a dar como claves para que la catequesis fuese, no sé, algo maravilloso, nos dijo que o éramos personas con experiencia profunda de Jesús o que no teníamos nada que hacer en la catequesis. Que, bueno, tengo aquí apuntado en concreto, dijo que encontrarnos con Cristo y dejar que Cristo crezca en nosotros. No hablo de los niños ni de los adultos a los que damos catequesis o los jóvenes. No, nos dijo a nosotros. O sea, un catequista es creíble en la medida en que cree en lo que está diciendo, lo vive y lo manifiesta. O sea, un catequista lo es las 24 horas del día, no los tres cuartos de hora semanales o la hora en la que está dando catequesis. Es algo vivencial, no sé si con ese adjetivo.
Es una dimensión integral, así os lo trasladaba el obispo don Luis Ángel, también haciendo hincapié en la figura y en la relevancia de los catequistas. No hace mucho un documento del Papa, un motu proprio, destacaba y instauraba la figura de los catequistas como un ministerio laical, con ese reconocimiento ya en la Iglesia. Entiendo que es un impulso para la labor que hacen los catequistas, un reconocimiento y también un reto, ¿no?
Sí, sí, el Antiquum Ministerium de Francisco es un reto, ha dado un impulso en nuestra mente de catequistas, es decir, lo que estoy haciendo es más importante de lo que parecía. O sea, realmente llevamos 21 siglos haciéndolo en la Iglesia. No es algo de hoy ni de hace poco. Y hacer discípulos a todas las gentes es lo que mandó Jesucristo en persona. Y es lo que seguimos haciendo nosotros. Entonces nos lo ha recordado el Papa Francisco y realmente hemos tomado conciencia de que lo que estamos haciendo nos lo tenemos que tomar en serio, no a la ligera. Y con muchísimo cariño, pero también con cierta exigencia de decir, si yo no doy ejemplo, ¿a dónde voy?
Pues son mensajes, y de todo esto se habló en ese encuentro de catequistas. Sí. Marc Casado nos lo ha acercado. El curso catequético ya está en marcha. Mañana en San Isidro ese grupo de niños en muchas parroquias se pone en marcha. ¿Cuál sería brevemente, Mar, el mensaje de los catequistas para los catequistas en este curso catequético que comienza?
Ánimo, ah, somos los mejores. No, es verdad, en una sociedad en la que está muy secularizada y como yo lo digo a veces también cariñosamente como embrutecida, parece que lo espiritual es ajeno a nosotros y es que está dentro de nosotros, no podemos evitarlo. Ánimo, o sea, de verdad, que la gente tiene a Dios en su interior y lo va a seguir buscando siempre y hasta que no lo encuentre, como dicen los santos, no van a tener calma dentro de ellos.
Pues es el mensaje, ánimo, gracias, nos lo ha trasladado a este espejo de la Iglesia Diocesana Marc Casado, responsable de ese área de catequesis, 1:52. Continuamos en este espacio espejo de la Iglesia Diocesana aquí en COPE León. Sanando corazones y comunidades ha sido el lema del Día Mundial de los Cuidados Paliativos. Se celebraba el pasado sábado una jornada para reivindicar esa labor de los cuidados paliativos que, lejos de ser una alternativa a la eutanasia, ha de hacerse realidad como un auténtico derecho humano en esa fase del final de la vida. Desde el Hospital de San Juan de Dios, donde en lo que va de año ya se ha realizado atención especial de cuidados paliativos a 68 personas, se trabaja para recordar que no hay enfermos incuidables, aunque haya enfermedades incurables. Y en ese empeño se sitúa la práctica de doctores como Roberto Riera, es especialista en medicina interna, nos acompaña en este espejo. Buenas tardes, doctor Riera, bienvenido.
Buenas tardes.
Bueno, el mensaje de esta jornada era muy directo, sanando corazones y comunidades. Nos pone en primer plano un verbo muy importante, sanar, que conecta muy bien con la idea de los cuidados, ¿no?
Sí, conecta con la idea de los cuidados y en un año como este, después de la pandemia, conecta con la idea, pone el acento no en el paciente tanto como en la familia y en la comunidad. Pone el acento en el duelo, en el acompañamiento durante la fase terminal y en el acompañamiento a la familia y a la comunidad que pierde un ser querido después de que el ser querido ya no está aquí. Ese es el acento especial en el que se ha movido este año. Hacen ese hincapié de los 6 millones de personas que han fallecido a nivel mundial con la pandemia, luego de esta temporada de guerras y de conflictos que ha seguido, y a veces parece que nos olvidamos un poco eso de la comunidad y de la familia del paciente paliativo. Ese es el acento este año.
Uh-huh. Un acento en estar todos alrededor, y la clave de los cuidados paliativos es que hay que tenerlos muy presentes y que son fundamento de la práctica médica, pero también como seres humanos, ¿no? Es fundamental para que podamos hablar del bien morir, ¿no? Que se habla muchas veces cuando nos acercamos a estos temas.
Sí, el tratamiento médico es una de las patas, pero es una de las patas. Siempre decimos que está el tratamiento médico, está la atención psicológica y está la atención espiritual, desde luego. Como parte importante en los pacientes que nosotros tratamos, que tienen esas profundas creencias espirituales arraigadas y a los que hay que ofrecerles una atención desde todos los ángulos, no solo desde el punto de vista puramente médico. El hecho de que su familia está ahí, el hecho de que le das una atención psicológica y una atención espiritual. Son patas todas ellas muy importantes cuando hablamos de la atención paliativa.
¿Complementan los cuidados paliativos o son la culminación de una medicina verdaderamente centrada en las personas, doctor Riera?
No es una complementación, es una visión holística, es una visión multidisciplinar en la que evidentemente el tratamiento médico, el control de síntomas, el asegurarse del bienestar del paciente es, digamos, la parte que nosotros como sanitarios sabemos hacer mejor, pero nunca hay que olvidar el otro componente. Y por ejemplo, en este caso, pues eso, el componente que habla de las familias o de la comunidad que va a perder a un ser querido. Ese es el acento de este año.
Uh-huh. En la experiencia del día a día, ¿cómo se hace realidad los cuidados paliativos? ¿Se proponen? ¿La gente lo conoce? ¿Hay que seguir trabajando para que se reconozcan como auténtico derecho humano? ¿Se ha hecho hincapié en esta idea?
Hay que seguir trabajando. Sigue habiendo mucho desconocimiento de que, como decía el lema del año pasado, no hay pacientes, hay pacientes incurables, pero no hay pacientes incuidables. Sigue habiendo mucho miedo a esa frase famosa de ya no hay nada que hacer, siempre hay algo más que hacer para curar, y si no se puede curar, aliviar, y si no, acompañar al enfermo hasta el final. Pero sigue habiendo un desconocimiento. Nos centramos en que todo va a ser sedación y no tiene nada que ver con sedación. Por supuesto, como decías al introducir la sección, no tiene nada que ver con eutanasia, lo que tiene que ver es con bien morir, con proporcionar aquellos cuidados y aquellos tratamientos que aseguran la dignidad y la calidad de vida hasta el último momento. Hay desconocimiento, sí, todavía hay desconocimiento, hay mala fama o hay mala prensa.
Pues en eso se sigue trabajando en centros como el Hospital San Juan de Dios. Allí hace realidad la medicina el doctor Roberto Riera. Nos ha acompañado hoy para hablar de esta jornada de este Día Mundial de los Cuidados Paliativos, sanando corazones y comunidades. Muchas gracias, doctor Riera.
Gracias.
Buen trabajo en esa línea, en ese centro. Centro San Juan de Dios.
Gracias.
Pues muchas gracias. Así, con esta referencia a ese Día Mundial de los Cuidados Paliativos, esa idea de que no hay enfermos incuidables, aunque haya todavía enfermedades incurables, llegamos al final de este espejo de la Iglesia Diocesana aquí en COPE León. Volvemos el próximo viernes a partir de la 1:30 de la tarde. Hasta entonces, un saludo a todos. Gracias por estar ahí.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.